6 en la tarde. Vamos a saludarlo. Él es Felipe Solá, ex canciller, ex gobernador, fue secretario de Asuntos Agrarios y es ingeniero agrónomo. ¿Cómo va, Felipe? Jorge Alperín y Luisa Balmaya, te saludamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo mucho las alternativas, las declaraciones en plena campaña electoral, siguiendo el impacto del dólar agro, hoy tengo entendido que ya funcionando a los 3.40 se vendió bastante, hubo buena venta de maíz, de girasol, de sorgo. ¿Tenés expectativas que esta medida al menos va a ayudar a que los agricultores vendan su producción?
Sí, yo creo que sí, que se trata de obviamente de un tipo de cambio limpio, limpio de retenciones, ¿no es cierto? Este tipo de cambio neto le llaman, ¿no? Así que es bastante más atractivo que si uno lo compara con lo que sería el dólar oficial menos las retenciones, ¿no? Mm. Bueno, y vale para el maíz, el sorgo y una cantidad de productos de economía regional, cebada, centeno, etcétera. Los stocks que hay. De maíz hay un stock de alrededor de 11 millones de toneladas, según se dice, que podrían ser exportables. Y eso, bueno, pueden ser un aporte muy importante para de reservas. Y de soja, a pesar de que no ha habido cambios en el dólar soja, hay un poco menos de 10 millones de toneladas, según se dice, de carrió, es decir, de existencias, y ahí le podrían ingresar al banco una buena cantidad de reservas. Si se vende lo que estimaban en economía, creo que estaban en 2.000 millones de dólares como mínimo, y adicionalmente si el directorio cierra a fin de este mes ahora lo que se trató con el staff, lo que se acordó con el staff, se podría cerrar el semestre que viene con el banco. Y el semestre significa, ¿sabes cuánto tenemos que pagar en un semestre del 28 de julio en adelante? Tenemos que pagar 8.500 más o menos millones de dólares.
Sí.
Y el banco, el fondo nos daría unos 10.500, o sea, había unos 2.050 de diferencia a favor de la Argentina. Pero quiere decir que la economía argentina, además de que le faltan 15.000 millones de dólares de reserva más unos 5.000 que se calcula fiscales, es decir, de ingreso fiscal perdido por falta de actividad por el tema agrícola y agropecuario, por la sequía, que es el primer gran impacto del cambio climático sobre la economía argentina, ¿no? El primer gran impacto es este.
Sí. Solá, el FMI ha sido realmente duro hasta ahora y lo sigue siendo con el gobierno argentino, al punto que, por ejemplo, ni siquiera explicitó cuándo van a llegar los desembolsos que se habían convenido, cuando estamos ya casi sobre la fecha de los vencimientos con el FMI, ¿no? O sea que no hay que contar con que flexibilicen demasiado, ¿no?
Bueno, pero yo no estoy hablando de flexibilización. En realidad estoy diciendo lo que se llegue el acuerdo. Hay un acuerdo con el staff, que es la primera parte del acuerdo. Después el director le tiene que aprobar. Pero con el staff se estuvo 2 meses discutiendo.
Sí.
2 meses discutiendo este cierre. Y este cierre estaba bajo exigencia de un déficit fiscal menor, o sea, una baja de gastos muy importante que economía impidió. Estoy hablando de un gasto que tiene impacto en las personas, ¿no es cierto?
Sí.
Favorable. No de un gasto inútil, porque la palabra gasto tiene mucho significado, ¿no? Y también implicó que aflojaran en cuanto a el mínimo de reserva que tenía que tener el Banco Central, y también implicó no devaluar, porque el Fondo Monetario estima que el dólar oficial está 15-20% debajo de lo que debe estar y que debe devaluarse. Devaluar, aunque se evalúe ese valor, ya sabemos lo que significa, es una ola inflacionaria mucho peor y crear pobres. Entonces, todo eso resistió economía durante 2 meses para llegar a un acuerdo con el staff. Yo estoy hablando del acuerdo. El Fondo Monetario es duro porque el Fondo Monetario no firmó una reestructuración de deuda con Argentina como nos hizo pensar hace dos años que iba a ocurrir a raíz de los resultados de las mundiales del COVID, ¿no es cierto? Así que los organismos multilaterales se iban a poner más blandos. Y eso lo anunciaron una cantidad de países occidentales, yo era canciller. Y el fondo iba a reuniones en el Vaticano, iba Cristalina Georgieva, que era venía a ser la buena contra la mala que se había ido, ¿no es cierto? Que era la presidenta francesa, ahora, la directora. Ahora, la verdad, no ocurrió tal. No hubo una reestructuración de deuda. Lo que tenemos nosotros es el stand-by que se le da a cualquier país. Y ahora empiezan a entender lo que significa la sequía.
Claro.
Y quiero decir esto, y ya lo dejo por hablar, porque un huracán impresiona muchísimo. Y a veces le destruye una parte del PBI importante a una isla o a un país caribeño, por ejemplo, o de Asia. Un terremoto, lo mismo. Pero ¿y una sequía qué es? Una sequía es un desastre duradero, que dura un año.
Claro, sí.
Y no se tiene en cuenta, no choquea igual a los organismos.
Claro, no choquea igual, tampoco se hacen cargo de que otorgaron un crédito enorme por encima de lo que la propia carta del fondo, digamos, permite. Hay una cantidad de cosas...
20 días tardaron.
Hay una cantidad de cosas que el fondo no contempla y que debería al menos contemplar. Pero digo, cuando vos escuchás a Patricia Bullrich diciendo que va a ser un blindaje, que ya está acordado con el fondo, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchás semejante propuesta? Digo, el fondo es una calamidad también para nosotros.
Bueno, Patricia Bullrich piensa que no, que el fondo es bueno, y además usa una palabra muy torpe, me parece, en su lenguaje, de cuando ella era ministra de la época de
La Rúa.
Y la palabra blindaje es una palabra que quedó asociada al desastre final del 1-1, y se la asocia al segundo semestre de La Rúa. En realidad es anterior al segundo semestre, es del 2000, pero es extraer acá, ella con una palabra sola ha traído acá la época de La Rúa. Me parece que está muy mal asesorada, o realmente su torpeza de lenguaje es importante, ¿no? Se entierra sola al hablar de blindaje, sobre todo para los que tienen algo de memoria, ¿no?
Sí, decíamos, bueno, hoy hablando más temprano con Backman, hay muchos jóvenes que no habían, digamos, que se van a incorporar al voto y que no tienen memoria, no tienen registro de lo que fue esa época, de lo que generó el blindaje, ¿no? Y de un gobierno saltando por el aire, pero digo, Patricia Bullrich sí tiene memoria y quiere volver a repetir lo mismo.
Acá hay un problema, Luisa.
De la desmemoria.
Que me parece que es que Milei le ganó de mano en cuanto a ser duro, en cuanto a plantear una actitud ultra neoliberal y de ultraderecha en general, y entonces le ganó de mano y nunca gobernó. Entonces no es conocido o no tiene fallas anteriores evidentes, como sí tienen ellos, y entonces ellos quieren competir con Milei hacia la derecha y cargan de pólvora sus declaraciones permanentemente. Pero el problema es que ellos sí gobernaron, ellos llegan con muletas. Nosotros gobernaron y provocaron esto, que estemos discutiendo hace rato con el Fondo Monetario en lugar de estar discutiendo el crecimiento argentino. Por supuesto que pagarle al fondo nos detiene el crecimiento, nos hace más largo el proceso de crecimiento, mucho más largo, mucho más lento, cuando Argentina necesita algo mucho más rápido. Ahora, ellos provocaron esto. Entonces, como Milei no gobernó, y hay muchos jóvenes que no lo saben y que le ponen un piso alto de electoral, no importa si promete quemar el Banco Central o ellos por su lado prometen derrumbar el edificio de salud y acción social y desarrollo social de la 9 de julio, o se sacan fotos con pistolas Taser, ¿no es cierto? Quieren erradicar, pero erradicar ni siquiera saben que erradicar es una palabra que no se oye en lo social y en lo político, no se escucha desde la época de los dictadores, de la dictadura militar. Usaban la palabra erradicar para las villas de emergencia. Y todas esas palabras y toda esa actitud que toman, es una actitud, es una impostura muy fuerte. Uh-huh. Los lleva a competir a ver quién dice la barrabasada más grande y quién se muestra más duro. Y lo que están haciendo es afirmarlo a Massa, porque Massa se muestra como moderado, como muy demócrata, que respeta muchísimos adversarios, es mucho más tranquilo que ellos para contar lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y además, es por primera vez hay un ministro de Economía que negocia y discute desde una posición que no es la del ministro que va a llegar hasta el 10 de diciembre, sino que tiene la posibilidad, cualquiera sea, de ser el presidente de la República. Entonces su capacidad de maniobra es mucho mayor y su capacidad de negociación personal es mucho mayor. Uh-huh. Así que la oposición a veces no se da cuenta de algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, están muy preocupados por Milei, por ahí
Solá,
va la cosa.
Solá, lo llevo a otro tema. La asignatura pendiente, está claro que para los próximos meses es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados. ¿Se puede obviar un gran impulso en los próximos meses a ese punto?
No se puede obviar. Es además, además de las históricas responsabilidades de representación del peronismo, que son obvias, uno es lo que debe ser, o si no, no es nada, dijo San Martín, tenía razón. Está también la importancia del consumo dentro del aumento del PBI, ¿no es cierto? Del consumo interno. Y el consumo interno está ligado directamente al salario real.
Claro.
Así que obviar no se puede obviar. Pero en un contexto de no crecimiento, o de muy escaso crecimiento, es complicado el tema. Es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos inflación producida por una cuestión cultural, pero antes que nada por la diferencia, porque tenemos $2 y no podemos dejar de tener $2, porque si no se van los dólares. Con la cuenta capital abierta, como tuvo Macri durante tanto tiempo, hasta que la tuvo que cerrar él, porque fue él el que puso recordémoslo, él puso el cepo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Él puso retenciones al campo después de habérsela sacado, ¿no es cierto? Él fue el que hizo el famoso, ya no me acuerdo cuál era la palabra técnica, pero hizo un default interno, ¿se acuerdan?
Sí, sí, el default, claramente, entregaron el gobierno en default, por esto tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional.
Lo que a mí me parece importante es decir que está todo atado con todo, ¿no es cierto? Y tenemos este tipo de cambio blue contra el tipo de cambio nominal porque tenemos que tener cerrado el cepo. Y tenemos que tener cerrado el cepo porque tenemos que pagarle al fondo. Y además porque tuvimos el problema gravísimo de la sequía, ¿no? Más otras cuestiones adicionales anteriores. Entonces, y eso es fuente de inflación. Pero además de fuente de inflación, hay una cantidad de hechos culturales de Argentina que hacen que cuando uno espera que alguien que le está arreglando algo en la casa o va a comprar algo que no es habitual y pregunta el precio, espera que le digan cualquier cosa. No uh-huh. tiene ninguna referencia.
Así es.
¿No es cierto? Es decir, que hay un dominio del ofertante por encima del consumidor enorme. Y mucho más donde hay mercado cautivo. Por ejemplo, los alimentos son mercado cautivo. Las personas humildes no tienen la posibilidad de trasladarse 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros para buscar más barato, para ir a comprar mayorista. No lo pueden hacer, tienen que ir al comercio de cercanía. Y el comercio de cercanía lo mata. Lo matan el otro comercio, imagínense ese. Entonces, suben los márgenes. Eso se llama no protección de alguien que es un mercado cautivo.
Felipe,
lo mismo pasa con la energía, ¿no es cierto?, con los servicios privatizados.
Sí.
Todos nosotros somos mercado cautivo de servicios privatizados.
Quería preguntarte una cosa y ya te dejamos en libertad. Vos sos un hombre que conoce muchísimo al campo, y acá estoy generalizando. Cuando digo al campo, estoy englobando el campo es diverso, tampoco, digamos, no es el mismo campo un pequeño productor, los pools de siembra, pero digo, hay una cuestión ideológica con el peronismo y el campo, porque vos mencionabas hoy Mauricio Macri les puso retenciones, se las bancaron, no les gustó, pero se las bancaron, pero basta que desde el peronismo se mencione la posibilidad de pedirle al campo, cuando el campo además recibe una cantidad de ayudas en los peores momentos, es como, no sé, se incendia el país para el campo. Hay bueno, una cuestión ideológica.
Sí, para un sector sí, y además como el sector agropecuario se sabe a sí mismo, se sabe muy competitivo desde el punto de vista internacional, porque son realmente muy competitivos los productores argentinos en conjunto, sobre todo los de granos, entonces empieza a haber una actitud en clave de nosotros cumplimos, los demás son los que gastan, nosotros aportamos, los demás gastan. Esa idea es muy negativa porque se los aparta de la sociedad argentina en general. Hay algo que le dijo Massa en la ciudad rural, creo que fue antes de ayer, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer.
Sí, antes de ayer.
Sí, que me pareció muy inteligente, hablando del mediano plazo, es decir, hablando del año 24 en adelante, le dijo, por ahora el grueso de las exportaciones son agroindustriales, por eso nos golpea tanto una sequía, y por eso también la carga fiscal sobre ellos es muy grande, porque son los centrales exportadores. Ahora, estamos muy cerca de que esas exportaciones se agreguen a exportaciones gasíferas, exportaciones minerales, es decir, muy muy cerca de que eso aumente mucho, exportaciones de el sector de la industria del conocimiento, que está creciendo mucho. Entonces, desarrollando otros sectores exportadores fuertemente, que ya están bastante listos, la carga tributaria se va a distribuir entre varios, no solo sobre el sector agropecuario. ¿No?
Bueno, ojalá hayan escuchado
esa idea. Esa idea la desarrolló muy bien Massa en la rural. Fue aplaudido varias veces, es decir, no generó un descreimiento, sino que empezaron a pensar el futuro. Logró que todos se pusieran a pensar el futuro. Eso es muy importante. Y con respecto al sector agropecuario se han cometido errores de muchos lados. Hay digamos una búsqueda de gorilizarlo cada vez más por parte de Cambiemos, y sobre todo así se inició el PRO, y por el otro lado también habían habido torpezas bastante fuertes por el lado del kirchnerismo, ¿no? Yo soy peronista y apoyo el kirchnerismo, digamos, sé que el kirchnerismo ha sido la forma que tomó el peronismo en el momento, pero también ha habido una actitud prejuiciosa. Entonces, uno no puede acusar de prejuicioso al otro si uno también es prejuicioso. El enfrentamiento con el campo del 2008, ya han pasado 15 años, generó al final un enfrentamiento con todo el interior, ya no con el campo.
Sí. Bueno.
¿No? Entonces, ojo, y todavía sigo hablando, sigo escuchando industrializar la ruralidad, que es una palabra que ningún paisano entiende. Ningún criollo entiende que quiere decir industrializar la ruralidad. Hablame en criollo.
Ponerle valor agregado.
Claro, pero si yo voy a decirlo desde lo que dice un académico en una universidad que no fue nunca a pisar un cardo, y me estoy equivocando de entrada.
Bueno, habrá que comunicar, entre otras cosas, mejor,
pero
Felipe.
Pero no, es comunicar y respetar al otro, respetar el espacio.
Sí, sí.
Uno respeta los espacios. Uno no habla igual si va a hablar un académico, si va a hablar otro lado. Cambia las palabras.
Sí, sí. Bueno,
¿no es cierto?
Qué bueno volver a escucharte. Hacía mucho tiempo que no se te escuchaba, así que siempre es un gusto.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un abrazo y nos seguimos escuchando, ¿sí?
Muchas gracias.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Felipe Solá, ex canciller y ex gobernador.